En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
Feliz por estar con todos ustedes. Un nuevo día en Es Radio, en Déjate de Historias. Saludar a Jessica Sánchez. Buenos días, Jessica.
Muy buenos días.
Blusa blanca, ¿tiene algo que ver sí, con algún acontecimiento vivido? ¡Qué barbaridad!
Bueno, contenta, sí.
Tú sí, mi hermano estaba como un valiente con su mujer en la Fuente de Neptuno, lo que pasa que solo había 30. En fin, qué desagradecida es la gente a veces. Teresa Sánchez de Letona, en producción y redacción. Saludamos también a nuestra internacional Irene de Fruits, nuestra community manager en realización, al hombre sensato, al veterano del grupo. Se ha cortado el pelo, porque claro, le han llamado señor, pues es lo que tiene la edad, que uno lo tiene que ir asumiendo, don Luis Alonso, en reportajes a la televisiva Meli Camacho y en el área cultural Antonio Peláez. Y una recomendación para aquellas personas que sufran o padezcan de varices o hemorroides, solución en Centro Médico Doctora Herraiz, Centro Vascular y Proctológico, una solución sin dolor ni operación, sin anestesia ni reposo y sin alterar su ritmo de vida. Primera consulta gratuita, 91-562-22-19. Centro Vascular y Proctológico, Doctora Herraiz, 91-562-22-19.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados en el programa o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Y vamos con el sumario del programa, nos lo acerca la señorita Sánchez Caballero.
Bueno, pues recibimos la visita de Yolanda García Serrano, guionista, directora y escritora madrileña, que entre otras cosas nos va a hablar de la 17ª edición del Maratón de Monólogos, organizada por la Asociación de Autores de Teatro, que va a tener lugar el próximo 2 de junio, apunten ya, y que va a contar con la participación de actores y otras personalidades de la cultura de reconocido prestigio. También charlaremos, ya está por aquí, con la escritora Lucía de Vicente, que nos va a contar algunos de los proyectos que tiene entre manos, entre otras cosas su último libro. Ya después de Boletín de la 1 de la tarde conectaremos con el cantador flamenco sevillano Manuel Lombo, que debe estar ya viniendo a Madrid porque esta tarde actúa en el Teatro Nuevo Apolo. Y atención, porque sorteamos dos entradas dobles para ir a verlo, pero como dijimos el viernes, si quieren participar tienen que dejarnos un mensaje en el contestador 914-86-36 para la sección de Bravos y Suspensos. Este ha sido un fin de semana movidito, en fin, seguro que tienen algo que contarnos y que pueden decirnos ese Bravo y ese Suspenso en el 914-86-36. Aún están a tiempo para entrar en ese sorteo, que será después de la una, y los que no entren por lo que sea entrarán la semana que viene, así que no hay problema, hay muchos sorteos por venir.
Por supuesto, muchas entradas culturales para regalar, pero tienen que dejarnos algún recado. Jessica se pone muy exigente. Yo voy a proponerles que también pueden dejar otro tipo de mensajes en el 914008636, como María José, nos encanta el programa, o qué bonito programa hacéis, o no oímos otro programa más que el vuestro a esa hora. Tipo de ese mensaje
bien,
también
bien,
sirve.
Te veo bien.
O sea, sí, nos gusta la
que
crítica.
Que nos suban la mural, ¿no?
Sí.
La mural
o el murillo. Pues mira, si sube el murillo no sube la cuenta corriente.
Las reglas del trabajo han cambiado para siempre. Creemos que la gente trabajará sin fronteras, que tu profesión será parte de tu vida y disfrutar con el trabajo será imprescindible para ser feliz. Por eso la universidad también debería cambiar. La misión de la Universidad Europea es ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo para que alcances tu mejor yo, ese que te hará brillar. Universidad Europea, 902-23-23-50.
Déjate de historias. Es Radio.
Ah, Fíjate qué entrevista tan estupenda, porque sí, tenemos un 3 en 1 o un 5 en 1, es una todoterreno.
Sí, eso lo he dicho yo justo antes de que llegara.
Oye, qué bien, es que, fíjate.
Es que Yolanda García Serrano es en la actualidad guionista, directora y escritora, aunque comenzó, y es curioso, trabajando como secretaria y actriz. Dicen por ahí que estas labores las abandonó porque no soportaba tener jefes. El caso es que se ha movido entre el mundo del cine y la televisión. Ha sido reconocida por sus guiones para series como Farmacia de Guardia o Todos los hombres sois iguales. También como directora con la serie Raquel busca su sitio. Para la gran pantalla, por ejemplo, podemos destacar la película Hasta aquí hemos llegado, que fue su primera cinta, dirigida en solitario en 2002 y protagonizada por Carlos Sobera. Y en su faceta literaria, los dos libros publicados con Verónica Fernández, que son De qué va eso del amor y Descalza por la vida. Así que tiene mucho que contar.
Caray, Yolanda García Serrano, buenos días y bienvenida.
Buenos días, sí. Suena, madre mía, largo recorrido. O sea, que eso quieren decir años. ¿Eh?
No, yo creo que muy intensos. Me han dicho que duermes poco.
Duermo muy poco, sí. Y además, voy a dejar de decirlo, porque hace poco he estado leyendo un libro donde dice que la gente que presume de que duerme muy poco, en realidad se lo debería hacer mirar, porque eso es un desgaste para ella misma, ¿no? Y digo, pues yo soy uno de esos que yo, ay, es que solo duermo 4 o 5 horas.
Pues,
cosa que es cierto, ¿eh?
Fíjate que en este programa alguna vez lo he comentado, porque de las personas que he entrevistado, pues hubo una época en la que coincide ahí. Te digo otra fábula, digámoslo así, a tu favor, corre esta, que a los que dormís poco sois más inteligentes. Y una vez entrevistando a Gala, claro, él te lo cuenta como te lo cuenta, ¿no? Sí. Yo hice que me lo creía, pero claro, me dijo que solo dormía 5 minutos. Eso ya me parece demasiado poco.
Esto no, yo no me lo creo.
Lo que te dijo fue, ¿cada cuánto tiempo?
Cinco minutos. Cada 5 minutos duermo 5 minutos.
Sí, como un amigo que tenía, que era monógamo sucesivo, ¿no? Y entonces, sí, claro, tenía varias novias a la vez, pero según él era monógamo sucesivo. Bueno, que lo de dormir está muy bien, yo no tengo tiempo para dormir, pero aprovecha, pero indudablemente tu trayectoria profesional se gesta a base de ponerte y hacer lo que te gusta. Cuando Jessica hacía referencia a que cambiaste, diste un cambio en tu vida porque no te gustaba tener jefes, has puesto una cara de un sí rotundo.
Sí, sí, sí. Pero es que yo lo tenía clarísimo. Yo iba cada día durante 7 años, ¿eh? Uh-huh. O sea que lo puedo confirmar. Veía a la misma persona y tenía el mismo jefe.
Caray.
Entonces dije, no, o sea, no puedo, porque yo trabajaba muy bien, hacía las cosas muy bien, pero había un señor que te vigilaba y siempre sospechaba que podrías no trabajar, ¿no? Entonces yo decía, no quiero tener a alguien que me esté mirando todo el rato por detrás de un cristal, no me da la gana, me voy a mi casa a trabajar.
Bueno, y
muy bien.
El pretexto para tenerte hoy aquí es ese maratón de monólogos que va a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en la calle Alcalá 42, el próximo 2 de junio, que es un maratón de monólogos, y por cierto, no es la primera edición, ya van muchas.
Van muchas, muchas, sí. Pues un maratón de monólogos son también un monólogo detrás de otro.
Monólogos sucesivos.
Sucesivos. Somos como monólogos sucesivos. Somos muchos autores en la Asociación de Autores de Teatro, es la entidad que, bueno, somos más de 300, caray, o sea que aglutina un montón de autores de toda España, lo que pasa que en Madrid somos la mayoría, ¿no?, por esa cosa del centro. Y hacemos cada, de todos estos autores hay un montón que hacen han escrito un monólogo que un comité los ha seleccionado, un comité de los mismos autores, uh-huh, y cada monólogo lo va a dirigir un director o directora y cada monólogo lo va a leer un actor o actora, actriz, según el personaje, ¿no? Juan Carlos Rubio va a dirigir esta edición del Maratón de Monólogos porque otros años se ha hecho desde la propia Asociación de Autores de Teatro y siempre estábamos ahí trabajando Juan Carlos y Juan Jesús Campos, mucha gente, ¿no? Pero este año lo ha hecho Juan Carlos, por eso lo dirige cada monólogo, lo dirige un director distinto.
Interesante. ¿Quién puede asistir, Yolanda?
Pues cualquiera. Además es una entrada gratuita. El año pasado se nos formaron unas cantidades de filas y colas en la calle.
¿Entrada gratuita?
Sí.
Hasta llenar aforo. Entonces,
hasta llenar aforo, que el año pasado, te digo, la gente tenía que esperar que saliera alguien porque también es verdad que tuvimos a uno de los que leyó fue Jorge Javier Vázquez. Y quieras que no, a día de hoy, todavía los nombres y la gente que aglutina en sus pantallas un montón de espectadores, pues luego lleva gente al teatro,
claro,
¿no?
Eso sí.
Este teatro tenemos este año también algún nombre, uh-huh, aparte de actores estupendísimos. Bueno, mi monólogo, por ejemplo, lo va a leer María Castro, que estoy feliz.
Bueno, bueno, ¿y de qué vas? ¿Puedes saber un poquito?
¿Mi monólogo? Pues se llama Yo soy la guapa.
Qué bueno. A mí me gustaría, efectivamente, como comentaba Jessica, excelente actriz, a mí me gustaría verlo interpretar a ti, porque Yolanda es una mujer con muchas suspicacias en la mirada y en el gesto, o sea que seguro que lo iba a interpretar muy bien. Bueno, pues la cita es el 2 de junio a partir de las 7 de la tarde en la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Sí. Habrá que estar antes.
Recomiendo eso, que vayan un poco antes, porque uh-huh. si no corren el riesgo de quedarse en la puerta.
Julián Quintanilla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Luque, Cuco Alfonso, Mariano de Paco, Quino Falero, Pedro Villora, Elena Cánovas, Pablo Iglesias y Daniel de Vicente, entre otros.
El propio dirigiendo. Juan Carlos Rubio, sí. Sí. Somos muchos.
Y actores, bueno, tenemos un listado enorme.
Pues sí, Carmen Conesa, Paula Sebastián, estará María Teresa Campos, que es uno de esos personajes televisivos, Charo López, en fin, la verdad es que la lista.
Y Amber, sí.
Bueno,
sí,
qué maravillosa.
Hoy sí,
maravillosa.
Además, por cierto, hoy son los Max.
Ay,
hoy
pues,
es la gran
cita.
Pues mira, el
poquito.
Año pasado además es que los dirigí ¿verdad? Yo y este año voy a estar de espectadora, con lo cual muchísimo más relajada. Y Kitty es una de las actrices que está nominada y bueno, también, o sea, que son tres actrices estupendas, pero ahí vamos a estar todos nerviosísimos, ¿no?
¿Dónde se realizan, Yolanda?
En el Price.
Es los premios de teatro,
de teatro.
Luego de muchísimo
sí,
prestigio.
Los premios más importantes que tenemos aquí en nuestro país.
Y sí, alguno que a lo mejor esté despistado ha oído bien, el Circo Price se recuperó en Madrid.
Sí.
El nombre también, yo creo que es un acierto permanecer con el nombre. He visto circo en esas instalaciones, pero muchas otras cosas y creo que están haciendo una programación más que acertada.
Sí, hace dos años también se hicieron ahí los Max. El año pasado lo hicimos en el Matadero, pero es que el espacio es muy pequeño. Y ahí en el Price no cabemos muchísimo más, con lo cual, más.
Muchos Max.
Max.
¿Podemos
Max
pedir
fiesta.
Que te mojes un poquito? ¿Tienes alguna obra favorita para ganar el galardón a mejor?
Pues mira, yo estuve de jurado, porque este año ha sido con un jurado, además tres jurados distintos, ¿no? Yo al principio estuve y hay obras que es que, bueno, las que están es que son buenísimas. Y otras buenísimas no llegaron porque no podían estar todas. Uh-huh. Y yo tengo alguna favorita, pero me parece de mala compañera, si la digo.
Está bien. Se dice que, no sé por qué, porque igual que si el teatro no tiene éxito, que eso toda la vida, y nosotras vamos a las salas de teatro y lo vemos
llenas.
Y lo vemos lleno. Lucía, si nos vas a boicotear la entrevista, o sea, luego hablamos de tu libro, ¿eh?
Perdón, no, que estoy pasando.
Pobrecita.
No, ni toser en paz te dejan, te das cuenta.
Ay, es que
estas mujeres.
Está muy mal en la radio.
No, es que tengo yo mucha confianza con Lucía y no sé si es bueno para una entrevista o no. Pero también se dice: no hay autores en España. ¿Cómo que no hay autores?
No, que va, no hay ninguno. No.
Caray.
No. Yo no conozco, vamos. O sea, debemos ser como 500 autores mínimo. Nosotros somos casi 400 en la asociación, más todos los que no son. Y luego, ¿qué pasa? Que hay autores que estrenan, les va muy bien, funcionan mucho. Vuelven a llamar a los mismos autores, eso es cierto. Falta un sitio de cantera donde se estrenen posibles obras de jóvenes que luego puedan llegar a ser de los más exitosos, ¿no? Porque tú vas fuera y te dicen, es que aquí solo estrenamos autores nuestros. Y yo digo, mira, como nosotros, solo estrenamos autores vuestros.
Coincidimos en eso.
Claro, es que hay... Pero yo no me quejo, ¿eh? Porque las salas es verdad que están llenas, solo me quejo por esos jóvenes que no encuentran a veces un lugar donde probar. Y menos mal que ahora están en las salas estas alternativas.
Te iba a preguntar al respecto porque sí que ha habido un resurgir de pequeñas salas donde se están estrenando muchas obras que luego pasan, bueno, pues un poquito el fenómeno en nuestra medida, ¿no? Pero lo de Nueva York, pues está el Off Broadway y luego si tienen éxito pues se van acercando. Hay muchas propuestas distintas, hasta también en hoteles, en habitaciones de casas de
cualquier
actores.
Sitio, en Nueva York, que yo he hecho alguna obra allí en el Off. Mm. Lo que pasa es que allí se tiene como muchísimo respeto, ¿no?, por esas obras. Y aquí antes no pasaba y ahora ya sí que pasa. Ya puedes hablar de una obra de Love Madrid, que es en una sala alternativa, en una habitación, en una pensión, como ocurre, y en la Casa de la Portera, por ejemplo.
Sí, mira, además están terminando ahora con el Huerto de Guindos, que... veía a Raúl Tejón diciendo pues últimas funciones, y bueno, hemos tenido oportunidad de verla, y es magnífico, es maravilloso. Sí, están cogiendo, bueno, pues como obras de culto, ¿no?
Claro.
Como a lo mejor no, un cierto tipo de cine que no se exhibe en salas tan comerciales, pero sí hay otras salas donde se pueden exhibir.
Sí, hay público para esas salas. Yo a veces tengo miedo por si hay demasiadas salas y la gente ya no sabe dónde ir, porque yo todas las semanas voy a ver dos o tres obras y voy a ver como dos películas. Y no me llegan los días.
Claro. Yolanda, eso en Madrid, pero fuera de Madrid también hay este fenómeno de... No. En Barcelona sé que hay un poquito.
Sí, Barcelona, Valencia, pero luego hay grandísimas ciudades y, bueno, por supuesto, los pueblos que se quejan de que no les llega teatro. Y eso es verdad, ¿eh?
Qué pena.
No les llega. Y ellos querrían ir, pero no pueden.
Bueno, yo creo que hay una muy buena iniciativa que nos contó además aquí su artífice, que fue Julián Quintanilla, con esta agencia de autores que posiblemente, bueno, pues sea el futuro, ¿no?, para poder promocionar esos autores.
Sí, le voy a echar un tirón de orejas desde aquí a Julián, a ver si alguna mujer representa, no solo hombres.
Ah, bueno, pues lo llamamos.
Muy bien, muy
ahora
bien,
que
llamamos.
Estamos aquí tantas
punto
mujeres.
Negativo.
Vamos, punto no, por lo menos 10 negativos.
Y el lunes se lo voy a decir ahí en el maratón de monólogos.
Ah, bueno, y le dices que nosotros te hemos apoyado, sí, y que le íbamos a dar cobertura. Julián Quintanilla estuvo en el programa y la idea es representar esas obras de autores españoles pero fuera de nuestras fronteras. De hecho, ya se están representando, sí, en Panamá.
Hay muchos países latinoamericanos, muchos países, que además les encanta nuestro teatro, ¿eh?
Bueno, pues dile que lo que le habíamos prometido de seguirle y darle cobertura en este programa, como no represente...
Está ahí pendiente de la mujer.
Suspendido, exactamente.
Sí, sí, sí. Eso.
Bueno, la verdad es que esta es una cita que ya espera mucha gente. Yo no sé si para otras ediciones ya se está trabajando en algo que pueda aglutinar a más, porque casi que se queda corto, no hay mucha gente que se queda con ganas de participar ya en este maratón.
En el maratón sí, es verdad, porque somos, ya te digo, muchos autores y luego que da mucho gusto escribir un monólogo y que te lo lea alguien,
claro,
que de calidad y que dices que bien lo ha leído, ¿no? Porque tú en tu casa te lo lees y fíjate.
Tú lo tienes que hacer muy bien, perdona, tú pon cara de tristeza que a mí no me convence. Sí, no.
Además la duración se aguanta porque de 7 de la tarde a 10:30 de la noche...
No, pero aparte sí, tú puedes entrar y salir, o sea, tú puedes entrar, escuchar 3 o 4 monólogos, 5, lo que pasa que es verdad que la gente se engancha y se queda. Claro. Hay algunos que están las 3 horas y media porque dices, son caras distintas,
claro,
temas distintos, hay comedia, hay drama, hay de todo.
Sí,
entonces está muy
al
bien.
Al final, tradicional chocolatada en el salón de columnas, dice, sí, la nota de prensa que nos han pasado, con el objetivo de amenizar la velada. Digo yo, si ya no estuviera amenizada.
No, pero luego ya lo que pasa es que así el público puede hablar.
Por supuesto. Yolanda, ¿dónde queda el cine ahora mismo en tu vida profesional?
No, el cine, yo acabo de escribir 2 guiones de cine, uno detrás de otro, 2 obras de teatro. Yo soy multitarea. Con una mano escribo una cosa, con otra escribo otra. No, yo sigo escribiendo cine. Uh-huh. El problema es que tenemos menos películas que hace unos añitos. Uh-huh. Entonces, pues estábamos ahí con productores que las tienen, que tienen los guiones, a ver si se convierten en realidad.
Bueno, si hay que tirar de alguna oreja a alguno, nos lo dices.
Sí, yo lo que no sé por qué soy tan optimista, pero yo digo, ¿qué tal estás? Digo, muy bien y no tengo motivo. Pero lo sigo diciéndolo. Ayer otro día con Juan Carlos Rubio se lo decía. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo siempre optimista? Con lo difícil que está ahora mismo el tema.
Chica,
de
porque
la cultura,
con ese cuerpazo y esa cuenta corriente, ¿cómo vas a estar?
Sí, sobre todo la cuenta corriente, que no veas cómo corre y yo detrás de ella, a ver si la pillo.
Yolanda García Serrano, guionista, directora, escritora madrileña, intensa en su vida y en su trabajo. Nos ha alegrado tenerte en este programa.
Yo encantadísima, quiero volver, por favor.
Supuesto, por supuesto. Mira, te vamos Julián a traer, podemos traerte con Julián Quintanilla.
Eso te iba a decir, yo como Julián. Sí.
Vamos a hacer,
¿te parece? Hacemos un encuentro.
Sí, me encanta.
Un mano a mano.
Además, venga. Julián, que es súper dicharachero.
Sí. Es bueno. Estupendo, así que buena pareja, quedáis fichados. Sí.
Pues vamos buscando fecha en la agenda.
Gracias.
Es Radio.
Saludamos a Francisco Sánchez, farmacéutico y nutricionista de Farmabay, la tienda online de farmacias. Farmabay se escribe Pharmabuy. Francisco, vaya nombre más fácil, ¿qué es Farmabay?
Hola, muy buenas. Farmabay es tu farmacia online. En ella puedes encontrar todo tipo de productos para farmacéuticos, las mejores marcas del mercado, ¿sí?, tanto nacionales como internacionales, y todo tipo de productos para higiene personal, para el bebé, para la mamá, cosmética, belleza, vida sexual. Uh-huh. Somos farmacéuticos desde 1908, o sea que imagínate, llevamos 4 generaciones ininterrumpidas detrás porque somos profesionales desde farmacéuticos.
Claro que sí, desde 1908 y ahora ya lo he entendido. Pharma, de farmacia, pero escrito con PH y vai de comprar. ¿Qué ventajas se obtienen, asesorados, eso sí, por farmacéuticos, como sois vosotros, comprando online en vuestra página web?
Bueno, puedes encontrar todos los tipos de productos, como te he comentado antes. Todas las grandes marcas, tanto internacionales como nacionales. Aparte tenemos los gastos de envío gratis a partir de 38 euros, que es muy fácil llegar.
Claro.
Y bueno, luego por supuesto tenemos todo tipo de posibilidad para hacer el pedido, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico.
Pues desde una tablet y también pues para los que quieran un teléfono de referencia nosotros lo facilitamos, es el 902-009-785, 902-009-785. En Pharmabuy son farmacéuticos de tradición, ahora también vendiendo online. Recuerden que Pharmabuy se escribe con PH y el buy es de comprar en inglés. Los mejores precios en 24 horas en su domicilio y con los gastos de envío gratuitos en pedidos superiores a 38 euros. Pharmabuy.es o 902-009-785.
Déjate de historias. Es radio.
Lucía de Vicente es periodista, escritora madrileña y una buena compañera, así que vamos a ver, Lucía, si no me traiciona el subconsciente y no hablo de lo que no debo hablar.
Bueno, seguro que siempre puedes hablar de lo que quieras, por lo menos en lo que a mí respecta, no sé.
Bueno, y qué mejor forma para presentarla que con lo que ella dice de sí misma, así que te robamos unas palabritas, ¿eh? Una periodista madrileña que tiene la suerte de dedicarse a aquello que más le gusta, que es escribir. Cuando dejó su trabajo en los medios para dedicarse a la familia y a otros menesteres laborales, se dio cuenta de que necesitaba seguir reflejando historias en un papel, historias que si ya no podían ser las de los personajes a los que antes entrevistaba, bien podían ser aquellas que ella misma creara. Hasta ese momento no lo había hecho por falta de tiempo, no obstante, también contribuye a la economía familiar, que eso para ella es importante, como correctora literaria. Así que otra mujer todoterreno.
Bueno, ¿y eso de correctora literaria en qué consiste?
Bueno, eso consiste en que las cabezas pensantes, que son las que realmente terminan de hacer una obra, un manuscrito, a veces no caen en los detalles, que sabemos que el detalle al final es el que pone el colofón y el que hace que una cosa tenga éxito, sea lo que sea, o no lo tenga. Entonces hay veces que a estas personas que han escrito sus manuscritos les faltan algunos detalles, tienen errores ortográficos, errores de tipografía, errores de repeticiones. Entonces, mi labor es coger esa obra y sin quitarle la esencia y sin quitarle lo que la personalidad y el estilo del escritor, hacerlo que aparezca correcto, de tal manera que cuando llegue a manos de un editor diga, este perro es mío, yo lo quiero publicar.
Y cuando tú escribes, ¿quién te corrige?
Pues tengo un corrector, lógicamente contrato a un corrector, porque ninguna persona, por muy bien que pensemos que lo llegamos a hacer, encontramos nuestros propios errores.
Los periodistas tendemos a pensar que también somos escritores. En más de una ocasión dice, he publicado un libro y lo que hemos hecho es un compendio de artículos, que está muy bien, bueno, pues lleva unas pastas, en fin, tiene como forma de libro, pero escribir, novelar, fabular, en fin, es otra cosa, requiere de un oficio, igual que yo sostengo que nuestro oficio pues no lo puede hacer cualquiera, aunque haya mucho en los medios de comunicación, como en todas las profesiones, pero ese paso de periodista a escritora, ¿cuándo piensas que lo vas a dar? Y conociéndote, porque eres una mujer perfecta, oye, sonríe mucho, es muy guapa, luego la podrán ver, tiene unos ojazos increíbles, pero tiene un genio, se gasta un genio. Que vamos, tela marinera. Entonces, sé que eres muy exigente contigo. Mucho. Al dar ese paso, ¿qué te planteas?
A ver, es que es verdad lo que dices de que muchos periodistas pensamos que por el mero hecho de escribir dentro de nuestra profesión de periodismo somos capaces de escribir una novela. Y precisamente lo que hay que hacer es cambiar el chip de tal manera, o sea, que no tiene nada que ver. Tú te pegas 5 años en la universidad que te están enseñando que estás haciendo periodismo y que lo que tienes es que escribir la noticia lo más alejado posible de lo que es el nexo de la cuestión y que
tienes que darlo con toda la frialdad del mundo y te pones a escribir novela. Entonces, el error del periodista muchas veces es escribir novela como si estuviera escribiendo prensa, haciendo opinión o haciendo artículo, y todo lo contrario. Escribir novela es hacer que a través de los personajes el lector sea capaz de captar lo que están sintiendo esos personajes. O sea, que es, el chip está tan diferente que no tiene nada que ver.
Cuando pase la novela, obra del año 2011, Marca no es tu primera obra, pero sí cuando decides lanzarte al mundo editorial.
Sí. Cuando pase la tormenta, la escribí de un... A ver, era una obra, que una novela que en su momento no iba a ser así, no tenía nada que ver, pero que en un momento dado yo, a mí se me ocurrió juntar varias novelas diferentes, varias tramas, perdón, y que fue cuando la publiqué. Pero antes había escrito otra novela que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver en género, ni en estilo, ni en nada con esta, pero que no la había publicado tampoco. Entonces lo que escribí después lo publiqué primero, ahí hice un cambalache.
Y un cambalache, pero impartes también cursos de técnicas narrativas. Ahí no haces cambalaches, ¿no?
No, ahí no hago cambalaches. Ahí hago lo que puedo.
¿Interesa, Lucía?
Depende. ¿A quién? ¿A mí o a...?
No, a los alumnos.
A los alumnos yo creo que les interesa. Por lo menos la gente que va a mis cursos, ya sean presenciales o ya sean online, acaba muy contenta. Y sobre todo es que, además, sobre todo los online... los hacemos a través de videoconferencia y las hacemos ya muy tarde, a eso de la... empiezan a las 9, de 9 a 11, de 9 y media a 11 y media, ¿no? Y entonces la gente es como ya el relajo, el descanso del guerrero, cuando ya han enchufado a los niños en la cama, ya los tienen metidos en el sobre a todos, ya han dado de comer al marido. Entonces ya, porque la mayoría, la verdad es que para eso las mujeres somos mucho más aguerridas, la mayoría de mis alumnos son mujeres. Entonces ya y nos lo pasamos que no te lo puedes ni imaginar.
Qué bueno.
Bueno, tienes un blog en el que además vas contando, bueno, tus experiencias, tus...
Bueno, está un poquillo abandonado, me fustigo, pero sí.
¿Y qué es lo que quieres transmitir? Porque opinas de todo.
A ver, yo tengo dos blogs. Un blog personal, que es el que tenemos todos, que es el que utilizamos para el autobombo y para el auto... decir qué maravilloso somos, qué guapa soy, qué maravilloso y qué hermoso... Y luego tengo otro blog que es muy poco serio, pero que es mucho más eficiente. Es un blog que comparto con 7 compañeras más. Nos llamamos Las Pecados Capitales. Sí, tú rite.
¿Y tú qué pecado eres?
Yo, la lujuria.
Te has pedido el mejor.
La verdad es que me le cogí porque era el más fácil. Entonces cada persona... Cada uno de... Vamos, somos 7 más una, decimos. Cada uno hacemos... Todas somos... hay una periodista, una traductora y 5 autoras. Cada una encarnamos un pecado, personificamos un pecado y ahí hacemos opinión. Tan pronto podemos estar hablando de peras como de manzanas o como de panchitos. Da igual... enfocado desde el punto de vista del pecado que encarnamos, que personificamos.
Qué bueno, Lucía, cuando pase la tormenta, lazo eterno, ¿cómo se pueden conseguir estos libros a día de hoy?
Para adquirirlos, pues mira, en teoría están en todas las librerías y centros comerciales, si no están, pedirlos, que no hay ningún problema. Se pueden comprar a través de la página web de la editorial, a través de la página web de cualquier plataforma de libros, Amazon, Casa del Libro, o también en la librería que tiene la editorial aquí en la, muy cerquita de aquí, en la calle Martínez Izquierdo número 9.
Lucía de Vicente es la autora. Cuando pase la tormenta, recomendable libro. Le gusta la intriga, Lucía, también, ¿eh? El misterio, en fin.
Yo soy lectora de novela negra.
Se nota, se nota. Ah, mira, Yolanda también, tú también, Yolanda.
A mí me encanta.
¿Te gusta lo de los pecados capitales?
Vamos, me lo estoy apuntando todo.
Ah, muy bien.
Yo soy buena alumna.
Eres buena alumna. ¿Cómo es el blog de los pecados capitales, Lucía?
www.7pecados-mediocapitales.com.
Muy bien, para...
Ah, no, .blogstop.com.
¿Tú siete, quieres que te localice
o
no?
Letra.
Siete el número.
¿Eh? Que con número, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que lo vamos a buscar y lo colgamos en Facebook y en Twitter, que va a ser más sencillo para que los oyentes lo encuentren.
Bueno, Lucía, algo que quieras decir que no hayamos comentado. El libro hemos hablado poco, pero a mí me interesas tú mucho como personaje, porque es
bueno.
La caña de España, Lucía de Vicente.
Sí, aprendí de todo, maestro de nada, como decía mi abuela. Pues bueno. Del libro, nada, que compren mis libros, que Cuando pase la tormenta es un libro de narrativa contemporánea y Cuando pase el lazo eterno es un libro con tintes paranormales, y ambos dos tienen final feliz porque están encuadrados dentro de novela romántica, aunque tengan poco de romántico, vamos, poco no, tienen mucho de romántico, pero tengan una trama de intriga en ambos casos más profunda.
Es que, Yolanda, como el romanticismo con la lujuria, ¿no?
Claro. Como,
sí,
a ver.
Lo casas perfectamente.
Es que no puedes una cosa sin la otra.
Bueno, Lucía, que nos ha encantado tenerte.
Muchísimas
la
gracias a vosotros.
De hoy aquí. El abogado está un poquito esquinado porque no ve más que mujeres en el estudio. Una más que va a entrar ahora también de rompe y rasga. Así que no sé si se va a atrever a hablar hoy. Don José Esteban Verdes, buenos días.
Buenos días. No hay ningún problema. En los juzgados no hay más que mujeres.
¿También?
Jueces, secretarias, fiscales, todos son mujeres.
¿Y los hombres, ustedes dónde? Ah, bueno, como les mandan a cenar, apartados. ¿No? Que ha dicho Lucía. Ay, pobrecitos míos.
Nosotros apartados.
Bueno, pues a mí, si nos escriben o nos llaman al 914008636, buscamos un lugar para cobijarles también. Hasta pronto, Lucía.
Muchas gracias.
Meli Camacho, buenos días y bienvenida.
Mira, es muy rápido, pero si me da tiempo eso de que si puede con todas, íbamos un grupo de amigas en Buenos Aires a coger un taxi. Y tú sabes la palabra coger lo que significa en Buenos Aires.
Sí.
Le dijimos al taxista, oiga, ¿puede cogernos a todas? Y dice el taxista, hombre, y si vienen dos amigas más, también. Y dice, si se trae usted dos más, también puedo con todas.
Era argentino, no hay duda.
¡Qué barbaridad! Pues mira, Meli, entre otras muchísimas cosas, además del blog de Meli Camacho, colabora en el programa de María Teresa Campos y está con nosotros en el estudio Yolanda García Serrano, con la que hemos charlado de una iniciativa estupenda. Esta guionista, directora y escritora madrileña ha escrito un monólogo, Meli, para el maratón que se va a realizar el próximo 2
el
de junio. Exacto, estás al tanto, ¿no?
Sí, ¿Vas
a ir tú por allí o qué?
Sí, iré por allí.
Bueno, pues entonces ya le diremos a Yolanda que te hable un poco en argentino, que te haces bien con el idioma.
Oye, a mí se me da muy bien el acento, ¿eh?
También, ¿no?
También.
No dudaría. ¿Qué nos recomiendas hoy, Meli, para estar activos?
Pues mira, os recomiendo que nos cuidemos un poquito, porque la vida ahora está programada para que sea muy larga y no importa que vayamos a morir antes o después, pero que la calidad de vida es lo más importante. Llegar a viejos, pero llegar con espíritu joven y con vigor. Entonces, voy a hablar del silicio. El silicio es como el lubricante de nuestras articulaciones, pero más que nuestras articulaciones, son unas almohadillas que tenemos entre articulación y articulación, y eso o por deporte excesivo cuando eres muy joven o por los años se van deshaciendo y llega un momento que por eso te roza y te duele. Entonces el silicio es un producto que hace que esas articulaciones se mantengan en forma y si por lo que sea están desgastadas van a regenerarse.
Fíjate, ¿qué pasa? ¿Que el perro no está de acuerdo o qué? Con lo que
el perro no está de acuerdo. Estoy entrando en una casa que nos vamos a Ávila a comer y...
¡Qué bien vives!
De excursión y ¿cómo se llama esto? Y entonces está ladrando. Pero lo que voy, las articulaciones es lo más importante a la hora de caminar, de movernos, de sentarnos, de correr. Entonces, ¿cuál es el consejo? Unas buenas zapatillas, hacer un poco de deporte, no exagerado, y tomar silicio todos los días, 15 mililitros por la mañana y 15 por la noche. Yo recomiendo Naturleader porque es el más rico y el que llevo. Y otra cosa, que tú lo sabes, para el pelo, para la piel y para las uñas. Sí. O sea que no solo da salud, pero que también coquetería para los coquetos.
Por supuesto que sí. Tú, por ejemplo, cuando me acompañas en la tele, siempre te tomas un chupito, ¿no? Para que no se te pase esa dosis diaria. Hablar un chupito por la mañana, otro por la noche. Silicio Líder de Naturleader, que se encuentra con facilidad en parafarmacias, pero también con una oferta especial en parafarmacia de confianza en el 91-279-4700. 91-279-4700. Meli, buen viaje. Seguro que vas a investigar algo por las Ávilas, así que ya nos contarás.
Un beso, buen día. Un beso muy fuerte.
Gracias. Adiós.
Para todos los oyentes de Déjate de Historias, me voy a dejar de ellas. Soy Millán Salcé, 2, y os deseo felicidad, paz, prosperidad, Pueblo Nuevo, Quintana y Ciudad Lineal. Adiós.
Saludamos a don José Esteban Verdes, abogado de Estudio Legal 151. Buenos días, don José Esteban.
Buenos días, Antonio Precisión.
Qué bonito. Uno de los temas que me encantan más a mí, la entrada en vigor de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, a la que subtitulo de recaudación.
Digamos que en parte sí, en parte desde luego sí. Sí, porque lo que se aumentan son algunas de las sanciones económicas que existen sobre la misma. Hombre, se intenta también adaptar en esta reforma, que no se desarrolla entera, No se desarrolla entera porque parte de ella tiene que ir a través de reglamento. Es decir, hay distintos temas que se tienen que desarrollar posteriormente a través de reglamento. Lo que sí ocurre es que la ley también se intenta adaptar en parte a la situación actual. Es decir, no podemos... aquí pasa un año y en un año ocurren todo tipo de cosas. Entonces, intentan adaptarlo a la situación que en este momento se encuentra tanto la seguridad vial como, si quiere, vamos viendo alguno de los puntos.
Sí, por favor.
Bueno, entró en vigor lo primero que, sí, y que me extraña que no me lo haya preguntado, el 9 de mayo.
Es que esto de seguridad vial para mí es igual a multas. Entonces me pongo muy crispada, la mente se me nubla, lo reconozco. Sé que los españoles muchas veces, si no nos ponen multa, no entramos en razón. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que es uno de los temas por los que sí le quería preguntar, los detectores de radares, que en una autopista en la que se va a 120 de repente se cambia a 90 y curiosamente no sabemos el motivo por el que se cambia a 90, pero está más bien tapada la señal y ahí hay un detector y están inventando por tierra, mar y aire toda suerte de detectores. Yo creo que no llegan a recaudar lo suficiente para poder pagar todos estos detectores. Bueno, no quiero extenderme porque es que me pongo muy muy enfadada yo con estas cosas. Ya llevo 2 cursos de recuperación de puntos y la gente piensa que voy como una loca, y a mí creo que voy demasiado despacio porque me adelantan por todos lados.
Y además ellos seguro que no tienen multa.
Pues no lo sé, o no las pagan, o tapan la matrícula, yo qué sé.
Es que hay distintos... Si quiere empezamos por el tema de lo que usted va a decir.
Perdóneme usted, que usted no es el defensor de esta ley.
No, yo no soy el defensor de esta ley, pero lo que sí es cierto, y tiene usted toda la razón, que aumentan las cuantías de las sanciones, eso es indudable. Yo lo he dicho muchas veces, estamos en un país que tiene que gastar mucho dinero en muchas cosas, a veces cosas no necesarias, pero yo creo que uno de los temas fundamentales es la seguridad de la circulación por autopistas. Entonces, si vamos por carretera, yo creo que es que darle una pasadita, desde luego, al suelo es necesario. ¿Que no hay dinero? Pues habrá que buscarlo, como hay que buscar dinero para educación, como hay que buscar dinero para otra serie de situaciones que son tan fundamentales. Lo que pasa es que hay que dar preferencia a las cosas. Y si no colaboramos, efectivamente, o no recaudan lo suficiente, pues hay 2 cosas, como ocurre en toda familia. O se endeudan, lo cual ya es difícil, o se endeudan, o tienes que sacarlo de donde sea.
Bien, entonces, por resumir, todavía no ha entrado en vigor, ¿no?
Entra en vigor el 9 de mayo, toda. Una parte, que es la que vamos a ver por encima.
Vale, ¿y los detectores de radares cómo quedan?
O sea, los detectores de radares, todos aquellos que sean a través de ondas, están en este momento totalmente prohibidos. todos los que sea por ondas están prohibidos. Y además, con 200 euros de multa, que no está nada mal, y a usted que esto le gusta mucho y le quitan además 3 puntos.
Caray.
Eso de entrada. Lo que son los luego los inhibidores, que son los que consiguen decir, digamos, engañar al o al radar o disimularlo o estropearlo, no sé cómo funcionan exactamente, pero hacen que no te detecten. Esos también están absolutamente prohibidos. Sin embargo, lo que sí te admiten son los avisadores. ¿Qué son los avisadores? Sitios donde se piensan que existen en determinadas zonas que están puestos los radares, sí, y te avisa con anterioridad a que...
Sí, te dicen 250 metros...
Posible radar, tal. Hombre, lo que antes funcionaban bien eran los de ondas, no hay duda, porque detectaban absolutamente todo. Sobre lo que usted dice, ¿qué más temas hay que haya variado la ley? Por ejemplo, las drogas. La ley prohíbe exactamente que se circule con drogas, bajo drogas. Únicamente se admiten sustancias que vengan por prescripción facultativa y con finalidad terapéutica. Claro, si tú estás tomando un medicamento y realmente puede llegar a ser una droga, eso lo admite como tal la nueva ley. Lo que pasa es que como circules con droga, que además es un tema penal, no es un tema de circulación, que va directamente al Código Penal, te sancionan con 1.000 euros, que no está nada mal.
Pero eso, por ejemplo, sí lo veo bien, porque antes nada más se detectaba la gente que había bebido. Además, las mujeres, volvemos a lo mismo, es que te tomas una copa y ya estás dando positivo. No es mi caso, ¿eh? No me han quitado puntos por beber. Yo estoy, en fin, no voy a decir barbaridades porque luego me escriben, pero a veces que debería ser mala. Pero es verdad que nosotros con un cubata, según los cursos, con lo que he aprendido yo en los cursos, ya damos positivo. Y con una caña y media ya estamos dando positivo. Y resulta que a lo mejor iban hasta arriba de coca o de cualquier otra cosa y no se daba positivo. Entonces,
pues
bueno,
ahora son 1.000 euros y 6 puntos. En cuanto a lo del alcohol que usted dice, la normativa se amplía y dice, si usted en el último año, en el año siguiente, al cual ya tiene una sanción, vuelve a cometerla, otros mil euros, que no está nada mal tampoco, y los puntos los mismos, cuando hará entre 4 y 6 puntos, pero se sube a 1.000. Es decir, lo que se intenta es, y creo que eso es fundamental, que si vamos a conducir, que no bebamos. Eso yo creo que es lo fundamental. O por lo menos que haya alguien que no beba, ¿no? Aunque todos luego creemos que no va a pasar nada, y luego puede pasar. Lo peor no es, yo siempre digo lo mismo, que con seguridad vial, no es que te creas que no pasa nada. Lo malo es cuando ocurre algo y hay un accidente.
Sí.
Eso es lo peor. Y eso también lo observa la ley, que dice que no solamente se tienen que someter a esas pruebas, tanto de alcohol como de drogas, los conductores, sino cualquier usuario que haya podido estar en un momento, en este momento, en el accidente. Claro. Es fundamental saberlo, es decir, que a ti te coge
una... Los peatones también, ¿no?
Claro. Es decir, cualquier usuario que se haya percibido cualquier cosa, o el mismo accidentado, el mismo persona que ha subido al accidente, se le hace la prueba de droga y alcohol. Luego está la inmovilización de vehículos, que ahora existe una nueva fórmula, que es cuando tú no vas con el dispositivo de los niños, te pueden coger el coche e inmovilizártelo. Es decir, que realmente se está adaptando.
¿Los niños hasta qué edad? O
es que ese es el problema. Que
o sea, esto, lo mío ya que tienen 22 y eso no hace falta, ¿no?
Esos son niños ya mayores, pero les seguimos llamando niños, pero no.
Ay, Dios mío. Bueno, José Esteban, pues vamos a terminar aquí. Es un tema polémico. En cualquier caso, si tienen también alguna duda o que recurrir a alguna multa o alguna información. Yo de manera no profesional tengo muchísima experiencia hasta de cómo se hacen los cursos, cómo se recuperan, lo que paga, los seguros, por ejemplo la mutua madrileña llevando un montón de papeles reintegra el importe del curso que está por encima de los 200 euros. Pero bueno, que de manera profesional con Abogados Estudio Legal 151, José Esteban Verdes, tienen una dirección de correo electrónico estudiolegal151@gmail.com y un teléfono de información que es el 91-781-9810, 91-781-9810. Saludamos a Francisco Rueda. Vamos a hablar de Más Jabón, un producto único que lleva más de 12 años en el mercado. Un producto que sirve para nuestra higiene total y que además consigue que tengamos una piel suave, sin grasa y perfecta. Francisco, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Por ejemplo, bueno, toda la variedad que hay de más jabón en hidratantes de rosa, de aloe, de oliva, de avena, mar de sagazos. ¿Por qué estas variedades? ¿Simplemente por el olor o cada uno tiene una característica específica?
Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es una variante para que cada cliente elija el que le parezca oportuno, pero sin variar demasiado la fórmula. Ajá. Nuestro producto es una mezcla de 100 plantas.
Sí.
Todos nuestros productos tienen una mezcla de 100 plantas. Los especiales, muy distinta a la mezcla. Y los hidratantes, igual, excepto el color y un 1% que añadimos de la planta que da nombre extra. O sea, le añadimos el 1% extra de esa planta, pues para llamarle de una forma o llamarle de otra. Entonces, todos, la base es la misma, así, cojas el que cojas, no vas a tener una reacción distinta, te va a solucionar la hidratación, la suavidad, te va a dar todo lo que necesitas sin que otro a lo mejor pruebes y no te lo haga. Todos te van a hacer lo mismo, pero puedes elegir el color o puedes elegir el nombre.
Muy bien, pues así son en Masjabón, con nuevas instalaciones estupendas, maravillosas, muy cerquita del kilómetro cero en Madrid. Están en la calle Arenal 22, en el primero izquierda, calle Arenal 22, primero izquierda, y atendiendo siempre a través del teléfono 910-251-891. Es un teléfono fijo, lo digo tres números a tres números para que sea más fácil de apuntar. Masjabón 910-251-891. Un abrazo, Francisco, y buen día.
Igualmente.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Bravos y suspensos con Teresa Sánchez de Letona. Buenos días.
Buenos días, María José. Bueno, pues vamos a comenzar la sección escuchando a Ana Barrientos, que nos ha dejado un bravo y un suspenso en el contestador.
Hola, buenos días. Me llamo Ana Barrientos y llamaba para el concurso del bravo y suspenso. Yo quiero mandar un bravo al Atlético de Madrid por su tesón y sus ganas de ganar hasta el último momento, y un suspenso a los políticos españoles por no motivar lo suficiente a la ciudadanía para ir a votar ayer en las elecciones europeas. Gracias.
Bueno, pues esta señora es candidata a ganar entradas para ir al teatro.
Sí, señor, igual que Maite López, que también ha participado.
Soy Maite López. Mi bravo es para el Atlético de Madrid porque trabajó muchísimo para ganar la Copa y no tuvo suerte. Y mi suspenso para los partidos que por no ponerse las pilas, los partidos políticos, que por no ponerse las pilas este año han bajado en las europeas. Muchas gracias, espero tener suerte.
Qué linda, es otra candidata a ganar entradas para ir al teatro.
Y la tercera oyente, que no nos ha querido dejar su nombre, también nos ha dejado un bravo en suspenso en el contestador, pero tenemos su número, así que podemos localizarla.
Ah. Hola, llamaba para el programa de Déjate de Historias de María José Peláez. Era para dejar el mensaje de lo mejor y lo peor del fin de semana. Lo mejor para mí es el derecho a poder votar, y lo peor es no saber hacia dónde vamos con tanto bipartidismo, con tanta extrema izquierda, con tanto separatismo. Mucha incertidumbre.
¿Tres mensajes?
Sí, bueno, decir que ha habido más, lo que pasa es que no da tiempo a ponerlos y que por supuesto entran en el sorteo. Y yo quiero preguntaros que si sabéis por qué a los seguidores del Atlético de Madrid se les conoce como colchoneros.
Pues no.
¿No? ¿No? ¿Nadie lo sabe?
No.
Bueno, pues lo cuento. Antiguamente, durante la posguerra civil, los colchones estaban recubiertos por una tela con franjas rojas y blancas que recordaba mucho la camiseta del Atlético de Madrid, de ahí que sus rivales comenzaran a llamarles colchoneros.
Pobrecitos, miren, cómo lloramos, ¿no? ¿Cómo lloramos? Sí. Bueno, en fin, ¿alguna aquí es de fútbol? ¿Tú, Yolanda, te va lo del fútbol o nada?
No, me va, pues soy como una pasiva, como los fumadores pasivos, porque igual, con el fútbol me igual, pasa igual,
me
claro.
Pasa igual. ¿Tú, Lucía?
Yo tampoco, a mí el fútbol. Tengo la suerte de que en mi casa no, en mi casa, mis padres sí, pero en mi casa no les gusta, así que...
En tu casa pones tú el orden y la ley.
No. Yo me meto en mi cuarto y...
¿Y Teresa, del Madrid?
Yo sí, del Madrid.
Del Madrid, Irene también. ¿Usted, José Esteban?
Yo llevo muchos años siendo socio del Madrid.
Del Madrid.
Y lo sabe, además. Y...
¿Cómo en mayoría, pues, entonces?
Bueno, pues no. Luis, del Madrid. Del Madrid también, qué barbaridad, qué vergüenza de equipo
tengo.
Y yo
si tengo que ser de alguien, soy del Madrid.
No, hombre, no, no,
bueno,
no,
pero
no.
Hay que felicitar.
Pues mi hermano del Atlético de Madrid, no felicitar, no, yo que me dedico mucho tiempo al deporte, lo que hay que hacer es ganar. Dice, qué bien que participaste, no, y ganó. Yo he venido aquí a ganar.
Han hecho una gran temporada.
Bueno, pero no han ganado, pero no han ganado, pobrecito. Mira, yo soy de baloncesto y del Estudiantes y lo llevo muy mal.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada. Porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Saludamos ya al doctor Pérez León, licenciado en Medicina, Cirugía y en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Doctor, explíquenos qué es la vitamina D y por qué es tan importante.
Bien, sabemos que gran parte de la población está deficiente en vitamina D. Fíjate que aquí en España pues tenemos bastantes horas de sol, pero incluso en España, de los análisis que realizamos a nuestros pacientes y a nivel general, encontramos que la mayoría están deficientes en vitamina D. ¿Y cómo se fabrica, cómo se produce la vitamina D? Porque la llamamos la vitamina del sol. Fíjate, el impacto de los rayos ultravioletas sobre nuestra piel inciden sobre las moléculas de colesterol que están vehiculizadas a través de la sangre y se forma la provitamina D que llega al hígado, de ahí pasa al riñón y ahí se forma ya la vitamina D terminada. Pero claro, si no tomamos el sol, si tenemos muchos días de lluvia, muchas nubes, cuando vamos a la playa nos ponemos aceites y cremas que impiden también la entrada de estos rayos ultravioleta para que hagan contacto con las moléculas de colesterol, el resultado de todo esto es que la mayoría estamos deficientes en vitamina D. Mundo Natural, conscientes de que gran parte de la población está deficitaria en vitamina D, pues ha desarrollado un preparado que se llama Vita D3, que viene en forma de gotas y hay que tomar pues un medio gotero con la comida, medio a la cena y medio al desayuno, o sea, tres veces al día. ¿Y por qué es tan importante la vitamina D? Como me preguntabas, fíjate, la vitamina D es antidepresiva y es solamente una vitamina, es anticancerígena. Incluso las mujeres que tienen tendencia genética a desarrollar cáncer de mama, si tienen unos niveles bajos de vitamina D, este gen que expresa el cáncer de mama, pues se va a expresar. Sin embargo, si tenemos unos niveles adecuados de vitamina D, este gen se va a frenar. Pero también sabemos que es muy importante para la osteoporosis, para el hueso. Es muy importante también para el músculo. Muy importante para el funcionamiento general de nuestro sistema inmunológico y muy, muy importante para el correcto trofismo de las células mucosas del intestino. O sea, es una gran vitamina y por eso necesitamos de aportes de complementos dietéticos porque o una de dos, o tomamos el sol o por la comida suele entrar con mucha dificultad. Algunos pescados azules pueden contener, el huevo contiene un poquito de vitamina D, el aceite de hígado de bacalao, pero en la proporción que la necesitamos es imposible que cumpla con las necesidades que necesitamos a diario. Por eso Vita D3 nos va a aportar ya esta vitamina D3 ya terminada y tomando pues medio gotero al desayuno, a la comida y a la cena, nos va a ayudar a mantener unos niveles adecuados de vitamina D y esto va a repercutir de una forma muy concreta y muy directa en la mejora de nuestra salud.
Puede encontrar este producto en herbolarios, farmacias y para farmacias de Mundo Natural, al igual que todos los productos que recomienda el doctor Pérez León. Muchas gracias. Hasta otro día.
Hasta luego.
Irene de Fruits, nuestra community manager, entra en estos momentos en el estudio para hablarnos de Farmabay, la tienda online de farmacias. Farmabay se escribe con PH y Bay, como comprar en inglés. Siempre al tanto, Irene, de las novedades en Twitter.
Por supuesto que sí. Hoy, por ejemplo, Farmabay da un toque de atención a todos aquellos que todavía no conocen la nueva marca que han incluido en su catálogo, Apivita, especializada en productos de cosmética natural. Y nos recuerdan las superofertas que ofrecen en su página web, entre las que encontramos, por ejemplo, papillas y leche en polvo para bebés de diferentes marcas.
Por supuesto que sí, Farmabay además tiene, de esta marca que acaba de recomendar Irene, tiene otras muchísimas más, las mejores, los mejores precios. En tan solo 24 horas tendrán el envío en su domicilio y además con gastos gratuitos en pedidos superiores a 38 euros. Tienen también un centro de atención al cliente, el 902-009-785. Son farmacéuticos desde 1908. Farmabay, la tienda online de farmacias. Farmabay se escribe, recuerden, con PH y Bay como comprar en inglés. Saludamos ya a Manuel Lombo, cantador sevillano. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos? ¿De camino a Madrid?
Pues me pilláis ya en Madrid.
Allá en Madrid, estupendo. Bueno, vamos a decir, Manuel, que siempre has estado vinculado al mundo del espectáculo desde muy temprana edad, que en 2006 ya compartiste escenario con la que ha sido una de tus madrinas, Pasión Vega, que es, con la que hablamos hace poquito, en el Metropolitan de Nueva York, que este fue un año muy importante para ti, ya que vio la luz tu primer disco, amadrinado por María Jiménez. Tienes a tus espaldas cuatro trabajos discográficos, todo esto para que la gente se vaya haciendo un poco la idea de quién es Manuel Lombo.
Claro.
Y bueno, ahora nos sorprendes con un espectáculo íntimo, a piano y voz, con clásicos de siempre e incluso en distintos idiomas, que se llama Canción Sentimental.
Exacto, estamos en un, ahora mismo en un proceso de creación de un nuevo trabajo. Venimos de hacer una gira preciosa con Pasión, Diana Navarro y Pastora Soler, que fue a Zabache, que estuvimos un año y medio girando, y bueno, nos encontramos en un momento de no saber qué hacer en un directo, y bueno, me apetecía mucho pues eso, hacer una selección de canciones pues que nunca había cantado antes, que no tuvieran nada que ver con mi registro aflamencao, que es lo que he venido ofreciendo hasta ahora, que no tuvieran nada que ver con la copla, uh-huh. Y bueno, pues ha nacido esta Canción Sentimental.
Bueno, esta tarde vas a estar con este espectáculo que comentas a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Cuéntanos, exacto, por ejemplo, canciones, porque yo tengo por aquí apuntado, Se nos rompió el amor.
Por ejemplo, Lucía. Se nos rompió el amor, Lucía, Hijo de la Luna de Mecano, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, ¿Y cómo es él?
Adoro.
Adoro no está.
¿Ah, no está?
Adoro no está, Adoro no está. Está Volver.
Pues muy mal, punto negativo.
Bueno, si
porque
quieres,
lo pone la nota de prensa.
Yo, si quieres, te la hago luego. Pero vamos.
¿Y cómo eliges el repertorio? Porque, claro, la verdad es que aquí hay un poco de todo, ¿no? Un repertorio muy variado.
Pues yo un poco quería también que estuvieran, pues no sé, en cierto modo, todos los artistas, o casi todos los artistas importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues quería que estuviera Serrat, quería que estuviera Sabina, Rocío Jurado, Rafael, Francisco, con Latino, en fin, también quería, digamos, hacer ese pequeño guiño a los artistas que popularizaron también grandes canciones, ¿no? Y después, bueno, un poco también esas canciones que me apetecía hacer, que nunca hubiese hecho, no sé, como Derroche, de Ana Belén, que tampoco, no sé, me veía en otro registro haciéndola. Yo creo que era el momento de ejecutar estas canciones y de ahí esa selección.
Bueno, en definitiva, grandes clásicos que van a poder ver el próximo 28 de mayo en Sevilla, aunque bueno, creo que están todas las entradas ya vendidas, pero el 2 de agosto podrán adquirir entradas para el Castillo de Sojail en Fuengirola, Málaga. Si así lo desean, desearte toda la suerte del mundo para el espectáculo de hoy, Manuel, y recordarles a nuestros oyentes que todavía están a tiempo para participar en el sorteo de entradas para ver a Manuel Lombo esta noche a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. El contestador es el 91-486-36. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Qué sabe? ¿Qué sabe?
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Saludamos a Maite Ruiz Heredia, ella es directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. Por eso los martes, como hablamos de salud, yo pues saludo de otra manera. Digo, saludamos a la doctora Ruiz Heredia, pero hoy es Maite Ruiz Heredia. Bienvenida, Maite.
Buenos días, María José, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien.
Bien.
Sí. Un poco cansadas, ¿no?, del fin de semana.
Bueno, más cansada está ella. Seguro, seguro.
Bueno, nada, ya casi estoy recuperada.
Sí. ¿Qué estuviste haciendo ayer durante todo el día?
Pues mira, no os voy a hablar de elecciones. Quiero decir, no voy a hablar ni de política ni de resultados electorales.
No, eso más vale que lo dejemos para otro momento.
Por eso, porque ya nos han hablado bastante. Os voy a contar las elecciones desde el punto de vista de una vocal, que es lo que estuve haciendo yo ayer. En una mesa electoral estuve de vocal. Bueno, tiene todo, su parte buena y su parte mala. Madrugón del domingo para estar a las 8 de la mañana en el colegio electoral, que la verdad es que no es muy agradable, pero bueno. Realmente me quedé impresionada. Todos los miembros de mi mesa estaban ya puntuales, y además estaban los suplentes, los titulares, todo el mundo.
¿Antes de que llegaras tú?
Pues no, había muchos, llegué entre medias.
Caray.
No, ya sabes que yo siempre llego un poquito antes.
Sí, como 2 horas antes, entonces...
No. Bueno, pero es que el domingo fue un día muy excepcional, ¿sabes? Uh-huh. Con mucho jaleo de fútbol y de cosas de esas.
Claro.
Y entonces no podía ser, estaba un poquito cansada.
Bueno, entonces, ¿puntualidad? Bueno,
puntualidad, a las 8:15 de la mañana estaba constituida la mesa electoral y las 3 éramos mujeres. La presidenta, una ama de casa enérgica y estupenda. La primera vocal era una estudiante de enfermería, una jovencita encantadora. Y yo era la segunda vocal.
Uh-huh.
Entonces, nos organizamos perfectamente, con un respeto excepcional. Generalmente no te dice nadie cómo te tienes que organizar para comer, pero decidimos que, bueno, que media hora para comer, porque nos quedábamos 2 y se iba 1. Te puedo asegurar que ninguna de las 3 cogimos íntegra la media hora.
Uh-huh.
Fue ese sándwich rápido para no perjudicar a las que se quedaban, claro. Bueno, yo la verdad es que hace unos años había estado de presidenta y ya me sabía un poquito el ritmo de las votaciones en nuestro barrio. Entonces, por lo menos aquí coincide mucho con la salida de las misas.
Sí.
Por lo cual, a las 12 de la mañana los votantes aumentaron un montón. Fijaros que a las 12 de la mañana habían votado el 10% y a las 3 de la tarde el 25%, o sea, que fue como muy de golpe. Y luego, a partir de las 5:30 de la tarde, empiezan a venir pues todos esos que se han estado echando la siesta después del partido,
uh-huh.
Los que han estado de viaje y vuelven, y al final nos pasamos del 50% de las votaciones.
En participación, ¿no?
En participación.
O sea, un poquito por encima de la media nacional.
Sí, en nuestra mesa, ¿eh?
Uh-huh.
Yo no hablo de nada
no,
más.
No, de la tuya, que es lo que nos interesa.
Por eso. Bueno, a la 1 del mediodía, os voy a contar la cantidad, nos pagaron. Pero la cantidad a mí me hizo mucha gracia, y no sé por qué, 62,61 euros. Lo del 1 euro, no me preguntéis por qué la cantidad.
O 61 céntimos.
Céntimos, porque no entiendo, no tengo ni idea de por qué esa cantidad.
Supongo que será por algo del IRPF.
Sí,
o
algo,
cuestión
algo será, pero no tengo ni idea.
¿No te dieron recibito?
No me dieron recibito.
A ver si por esos 60 y cuánto, 62.
62,61.
No te quiero poner nerviosa, no se vaya a descuadrar la declaración de la renta el año que viene. No,
pues
no,
mira
que no.
Lo he pensado yo esta
¿también?
Mañana. Sí. Digo, bueno, se lo tendré que decir al gestor para que me
por
lo
si
incluya.
Acaso. Por
o
si
sea
acaso.
Que luego verás tú.
Os pagaron a mediodía, ¿no?
Nos pagaron como a la 1 del mediodía.
Sí, más o menos en todas las mesas que conozco fue a esa hora.
Sí, y bueno, nos contaron también que al día siguiente teníamos derecho a 5 horas de ausencia en el trabajo para recuperarnos de la paliza, que lo es.
Sí, pero pues eso en los trabajos que se pueda, digamos.
En los que se pueda, efectivamente. También te puedo asegurar que había gente que decía que, bueno, que había que, aunque podían, no lo iban a coger porque no debían. O sea, que hay gente muy responsable, ¿eh?
Muy bien. ¿Y
bueno,
a qué hora terminasteis el recuento?
Mira, cerramos el colegio electoral se cierra a las 8 de la tarde. Entonces es cuando se introducen los votos por correo y votamos nosotros. La verdad, tuvimos suerte, entre comillas, porque en nuestra mesa eran 723 electores y votaron 381. Uh-huh. Te puedes imaginar, tres mujeres nos organizamos rápidamente. Uh-huh. Empezamos a abrir las papeletas, a hacer el recuento, y nos cuadró a la primera, María José. Un milagro, porque no te creas que es tan fácil. Y bueno, yo a las 10 de la noche estaba en casa.
Qué bien.
Increíble, porque la vez que estuve de presidenta llegué a las 2 de la mañana.
Caray.
O sea que...
Caray, también depende de las elecciones estás, como es una papeleta única, claro, también es más sencillo. El recuento no es por quitaros mérito, pero bueno.
Sí, no, es cierto. Sí. Pero bueno, que dentro de lo malo fueron light.
¿Y alguna anécdota, Maite? Algo así, no sé, siempre la gente que vota por primera vez.
Bueno, no había ninguna anécdota, pero me hizo mucha gracia porque un conocido del barrio, que ya me había visto en la primera vez, me hizo la típica pregunta, ¿no? Oye, ¿tú juegas a la lotería? Le dije, pues no. Dice, claro, por eso te toca siempre venir aquí.
Bueno, pues eso no lo había oído nunca, qué gracioso.
Pero
señor,
bueno,
si nos está oyendo.
Está claro que los sorteos están así, te tiene que tocar por un lado o por otro. Así que habrá que jugar a la lotería, por
Bueno,
Dios.
Pues queríamos que compartieras con nosotros pues la experiencia tuya en un colegio electoral junto a las personas que están designadas de manera oficial, pues también hay apoderados e interventores de los partidos políticos.
Además, fíjate,
perdona, Maite, un momentito. Sí. Estos no cobran, porque lo digo porque hay personas que al respecto pues hay mucha desinformación o mala información o muy mala idea, y sí que por las cuotas que pagan en los partidos políticos, pues los más afortunados pues a mediodía le llevan unos bocatas. Lo digo, el caso de mi hija estuvo como interventora de un partido político ayer en las elecciones y bueno, pues recibió dos bocadillos a mediodía. Yo en alguna ocasión también he ejercido como interventora y es la verdad que es duro y sacrificado, pero se aprende mucho.
No, la verdad es que quería decir eso, que había muchos apoderados y que efectivamente algún partido les llevaba algún bocata, pero eso no era tampoco lo habitual y yo sé que no cobran,
No.
Están ahí porque tienen que estar o porque quieren o por vocación.
Sí, bueno, y se lleva un control y ya que se quiere estar en política, pues está,
¿no? Sí.
Así que, bueno, pues te dejamos a ver si te repones de tanta celebración el sábado y ya
de
mañana.
La mesa electoral de ayer.
Exacto, hija, qué fin de semana en todo.
Intenso.
De verdad, en Lisboa no estuviste, ¿no?
No.
Ay, Dios mío.
En fin.
Hasta mañana.
Hasta luego, un besito.
Luz Hernández, especialista en belleza y estética. ¿Es posible tener una piel nueva en tan solo 5 días?
Sí, es posible. Hoy en día existe algo que es una maravilla, que es el peeling vegetal. El peeling vegetal lo que hace es llevar a la piel a una sequedad extrema y a las 72 horas, como consecuencia de esa sequedad, lo que vamos a hacer, evidentemente, es pelar, secar. Y nos vamos a pelar como cuando vamos a la playa, nos quemamos un poquito con el sol y nos pelamos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una piel literalmente nueva, fíjate, solamente en esos 5 días. Y el peeling lo que nos va a hacer, además de quitarnos esa capa córnea y de conseguir que consigamos una piel completamente nueva, nos va a aumentar la circulación, va a recibir la piel muchísima más cantidad de oxígeno, la va a purificar y, lógicamente, al descamar también vamos a estimular la producción de nuevas células, ¿no? Y vamos a regenerar toda esa epidermis de las capas superiores, ¿no? Este tratamiento lo hacemos en el centro, tanto como para quitar esa capa córnea como para preparar, digamos, ¿no?, tratamientos posteriores, como puede ser rejuvenecimiento facial, quitar manchas, o en pieles muy, muy gruesas y muy grasas, cuando hay que rebajarlas y luego poder extraer esas pústulas. Hay personas que cuando ya conocen este peeling, porque este peeling sí que es cierto que hay que conocerle, se lo hacen como prevención del envejecimiento, renovando cada año, además, esa piel y lógicamente teniendo una piel nueva, y entonces lo que vamos a hacer es prevenir realmente ese envejecimiento de nuestra piel y conseguir una piel nueva en 5 días, como tú muy bien has dicho.
Primera consulta gratuita, 91-578-1965. Luz Hernández, 91-578-1965.
Y nos vamos rápidamente hasta Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Allí está Vivien Cuadrado. Buenas madrugadas, Vivien.
Buenas madrugadas, buenos días a todos los oyentes de Déjate de Historias.
Bueno, todos los temas que tienes hoy preparados son muy interesantes, así que vamos a ver si por una vez y sin que sirva de precedente nos da tiempo. Comenzamos el Memorial Day, el día del conmemorativo. ¿En qué consiste?
Es fiesta hoy, es un día conmemorativo, fiesta federal en los Estados Unidos, en el cual se recuerda a todos aquellos hombres y mujeres que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas del país. Se celebra todos los años el último lunes del mes de mayo, así que hoy lo estamos celebrando aquí. Tuvo origen después de la Guerra Civil en los años 1870 para conmemorar la muerte de los soldados que murieron en la guerra, ya hubiera sido por el lado de los confederados o el lado de la Unión. En el siglo XX, en este día de fiesta, en Memorial Day, se honra a todos los americanos que han muerto mientras que estaban en el servicio militar. Típicamente se marca el comienzo de la temporada de las vacaciones de verano, que termina en el fin de semana en septiembre con el Día del Trabajo, que aquí en los Estados Unidos es en septiembre, no es el primero de mayo como lo era en Cuba y creo que lo es también en España. Se convierte de esta manera en lo que llamamos aquí un long weekend, sábado, domingo y lunes, día de fiesta, o como dicen en España, un puente. Aquí en el Medio Oeste los estudiantes ya han acabado las clases. De los que tienen trailers, o como dicen ustedes, caravanas, las arrastran hasta un lugar donde pueden acampar. Mi hermano Manolito se fue ayer arrastrando su trailer hasta el Parque Nacional en el estado de Wyoming, donde acampará en Yellowstone.
El del oso Yogi, me encanta.
Un parque nacional famoso. Los que tienen cabañas en los lagos de Iowa y Minnesota abren sus cabañas para pasar el verano en ellos. Esto es un día también donde se tienen misas en los cementerios, se visitan los cementerios, se llevan flores, muchos voluntarios ponen banderitas americanas en las tumbas de los soldados muertos durante las diferentes contiendas del país, y esta fiesta Memorial Day no debe ser confundida con el Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos celebra el servicio al país de todos los veteranos militares del país, no solamente los que han muerto durante las diferentes guerras.
Y de un asunto pues tan ascendente, pasamos a otro un poquito frívolo, la boda de Kim Kardashian.
La boda de Kim Kardashian y Kanye West fue este fin de semana pasado. Un alarde y derroche de plata. El almuerzo de ensayo se celebró en París el viernes hace dos días, en el palacete del modisto Valentino. Y después los invitados fueron trasladados en un avión a Italia, donde sería la boda civil en la ciudad de Florencia, con la asistencia de más de 600 invitados en la fortaleza Fort Belvedere, que data del siglo XVII. Y la alquilaron creo que por medio millón de euros. Esto fue el sábado. El vestido de la novia fue del modisto Givenchy, de encajes hechos expresamente para la novia, y el traje que llevaba el novio también era de Givenchy, pero por supuesto era un traje oscuro. Pasaron frente a una pared que estaba todo, número uno, evitaba la vista de los curiosos. Estaba llena la cubierta de rosas blancas y peonías blancas. Muy bonito, muy bonito. El tenor italiano Andrea Bocelli serenó a los contrayentes, incluyendo la canción que se llama Con te partiré, que en español significa iré contigo. Al lado de él había un piano de cola que se usó para la música de la boda. Este es el tercer matrimonio de Kim. Y a la tercera, como dicen, va la vencida. Notable por su ausencia, el hermano de la novia, que se llama Robert, y Beyoncé y su marido Jay-Z. Los invitados cenaron con comida tradicional italiana, excepto que estaba coordinada con colores donde el color rosado prevalecía.
Qué alterada.
Creo que la boda fue al mediodía, así que hubieron fuegos artificiales al final de la celebración, y algunos invitados estuvieron celebrando hasta pasada la 1 de la madrugada.
Vivien, muy interesante también comentas, desde luego, la visita del Papa quedaría para mucho, pero vamos al fútbol, que preocupa y mucho en España, y a ver cómo podemos sintetizar en un minuto realmente la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación americanos el partido de fútbol. Realmente, por lo que nos has comentado, en general nada, salvo en la zona de Miami, por toda la influencia cubana, que realmente es un poco extraño, porque en Cuba lo que preocupaba más o ocupaba era el béisbol.
Exactamente, pero óyeme, ya llevamos aquí más de 50 años, y lo que pasa es que los cubanos viejos, que hoy en día son viejos, llegaron jóvenes, han tenido sus hijos y sus nietos, y con la cuestión esta de la comunicación y de las antenas parabólicas, en Miami no reciben tanto la información a través de cables, sino a través de estas antenas parabólicas, y ajá, entonces pueden escoger los paquetes de las estaciones de televisión que ellos quieren tener. Y mis amistades pues tienen la de España, así que ellos están al tanto de los juegos. Mi amiga estaba loca porque ganara el Real Madrid, aunque me dijo que el otro equipo había estado magnífico. Y me dijo, mis hijos y mis nietos se conocen la historia de todos los jugadores, saben los nombres, yo no sé el nombre de nadie, excepto que sabemos quién es Cristiano Ronaldo, porque es tremendo hombre, de guapo, y también de este otro muchacho.
Sergio Ramos.
Sí. Sergio Ramos, que yo lo vi cuando regresaba de África, en unas noticias en el avión que estaba levantado, estaba haciendo como si fuera una, ¿cómo le dice? Como si fuera una conga que iba de un lado a otro.
Bailando.
Celebrando, sí.
Vivien, lo tenemos que dejar aquí. Un abrazo para ti y para Sara María. Y respecto al fútbol, Teresa, tenías anécdota tú también, ¿no?
Sí, yo conozco unos guatemaltecos que, bueno, han pasado unos días en España con el objetivo de ir a Lisboa a ver la final de la Champions. Son muy seguidores del Real Madrid y disfrutaron.
O sea, Guatemala, Madrid, Lisboa, qué barbaridad. Mañana.
Bueno, yo sé de uno que hizo la cucaracha en Málaga, ¿eh? No voy a decir
qué barbaridad.
Más. En fin, que Santiago Alonso, escritor, director y poeta, además de colaborador de este programa, además, recordamos conexión con Camila, grupo mexicano, que estará de visita en España, al que tendré el privilegio de entrevistar, y además hablaremos de cine y del Festival de Cannes, de todo lo que ha pasado allí con Antonio Peláez.
¡Qué barbaridad! Irene de Fritz.
Pues tengo una recomendación, y es que Andy y Lucas estarán en concierto este viernes, día 30, en la Sala Soco de Madrid, presentando su último álbum, Más de 10, que reúne los éxitos más importantes de sus más de 10 años de carrera musical. Los que asistan escucharán nuevas versiones de canciones tan conocidas como Son de Amores o Tanto la Quería, y por supuesto los tres nuevos temas, entre los que está Si unas palabras bastan, su nuevo single. Así que el viernes Andy Lucas en concierto en la Sala Soco de Madrid.
A ver si vas llamando a Conchita, que creo que ha vendido un montón del disco que vino aquí a presentar. ¿Por dónde anda de concierto y todo eso? Lucía y Vicente, ¿lo has pasado bien?
Fenomenal.
Hemos estado encantados de tenerte aquí en el programa. ¿Es la cucaracha? ¿Ya
sí,
no puede caminar
sí,
eso?
Sí, pero yo me refería a tumbado en el suelo con las piernas para arriba. Cucaracha palza arriba.
O sea, como una cucaracha pasada por Raid, ¿no?
Sí, no es de llorar.
Bueno. Nos vamos, que sean ustedes muy, pero que muy malos que dicen los que entienden de esto, que es divertidísimo.
Déjate de historias. Es radio.